dentro del contexto de la pandemia, que en algunos aspectos en Buenos Aires se ve más que acá, muchas oficinas con poco personal porque están trabajando en el modo de burbujas, en grupos separados. Pero bueno, logramos algunos avances en proyectos que tienen que ver con la parte hidráulica de la ciudad, con todo lo que son obras de agua y cloacas. Estuvimos en el Enosa, donde está el proyecto de los 71 lotes de la parte de agua y cloacas, de los 71 lotes cuya licitación de energía eléctrica ya la hicimos, ya que se adjudicó esta obra. Pero falta la de agua y cloaca, que está en el Enosa esperando la aprobación para obtener el financiamiento de la misma, ¿no? Y también repasamos las obras de toma de agua del Huitera, que bueno, eso está faltando algunas cosas que tiene que aportar la consultora que ha contratado la cooperativa. Y también respecto de la obra de el nexo cloacal, como se denomina técnicamente, que es la renovación del caño de la cloaca máxima, que va desde las inmediaciones del Club Belgrano hasta la planta de líquidos cloacales actual, una obra que se licitó en el año 2013-2014 y, bueno, nunca se hizo, y bueno, estamos gestionando los fondos para la misma. Y estamos mucho más cerca, ya está prácticamente aprobado el financiamiento para la instalación de micromedidores de agua, o sea, medidores de agua domiciliarios para una zona de la ciudad, para reducir el consumo de agua en esos lugares, ¿no? Con los medidores se estima, por lo que ya ha hecho la cooperativa, una reducción de un 20% del consumo de agua domiciliaria. Así que, bueno, en el Enosa ha sido muy provechoso.
Sí, la verdad que me sorprende esta información, intendente, porque en otras oportunidades, cuando se habla específicamente de que Nación las obras que de captación de agua que se han hecho en la zona o en nuestra ciudad específicamente, siempre fueron con fondos provinciales, porque los fondos nacionales nunca llegaron, porque es que él presenta un alto consumo de agua, ¿no? Por habitante. Y lo que planteaban es, no vamos a financiar obras en la medida de que ustedes no reduzcan ese consumo de agua que está en el orden de los 500 litros diarios por persona. Por eso llama la atención que ahora sí, ¿no?, habiliten esta financiación, o es que estamos consumiendo menos, o es que están decididos a hacer las obras, ¿no?
No, porque tenemos las dos cosas. O sea, para reducir el consumo de agua hace falta realizar la micromedición para evitar derroches. Con pocos vecinos que hagan derroches importantes, el consumo de agua de la ciudad aumenta mucho. Pero como estamos con este proyecto y ya se ha implementado, hay un sector de la ciudad que ya tiene medición de agua, que es Villa Yelén, lo tiene de hace muchos años. Sí. Y bueno, se ha colocado en muchos edificios públicos, está la ordenanza que autoriza la colocación de medidores domiciliarios. Bueno, entonces ya accedemos con este plan que tenemos a la financiación de una nueva toma de agua, ¿no?
Claro, exactamente, digo, si no hay medición y control del consumo, es un gran logro que se haya accedido a financiamiento para la captación, ¿no?
Así es, sí. Uh-huh. Esto es un trabajo conjunto que hacemos entre la municipalidad y la cooperativa, ¿no? Y también tenemos el apoyo político, digamos, del gobierno provincial, que también está gestionando por esta obra. Uh-huh. Bueno, esperemos tener novedades dentro de poco. Hay algunas cuestiones técnicas que tienen que resolver quienes están con el proyecto. Esperemos que eso ya se haga en breve y después llegue a lo más difícil, que es el financiamiento.
Claro. Mucha actividad en el Ministerio de Turismo y Deportes, ¿no?
Así es, ahí también tuvimos una muy buena reunión. La verdad que es quizá lo que más me gustó, o es porque yo tengo muchas expectativas puestas en esa materia. Pero estuvimos ahí con la directora nacional de turismo y una colaboradora, ella que está más que nada con el tema de lo que son las fiestas nacionales. Esquel ya tiene registradas 5 fiestas en ese lugar. Bueno, nos permitirá conseguir financiamiento, pero más que nada, estas fiestas se busca que sean un atractivo turístico más de las ciudades. Y en eso, bueno, la Fiesta Nacional del Esquí, mezclada con el Tetra, que ya tiene muchísimos años de realización, es una fiesta ya instalada, tradicional en nuestra ciudad, con una prueba deportiva también de muchos años, muy, muy importante, que además de la parte deportiva, muestra a través de todos los videos que se hacen nuestros atractivos naturales. Y esto, bueno, es con la intención de que Esquel sea declarada capital de turismo y deporte, es algo que, bueno, gustó mucho ahí en el Ministerio de Turismo, y bueno, nos permite con esa impronta, y además dijimos que tenemos varios deportistas olímpicos.
Claro, hay que refregárselo eso en la cara.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces te dijimos, mire, tenemos a Coco Muñoz y a Joaquín Arbe, que estuve con ellos. Después los otros dos deportistas no estaban acá en Esquel, uh-huh. Pero estuve con ellos y, bueno, es una representación muy importante para el país, pero también para nuestra ciudad, y residen acá. Por lo tanto, por eso es que fuimos con la, nuevamente reiteramos el pedido de el financiamiento para una pista de atletismo. Sabemos todos desde los problemas que tiene la pista de atletismo, claro, que está ahí en el gimnasio municipal, que es de asfalto y que genera problemas en los atletas, en sus rodillas y en sus articulaciones. Y bueno, estamos necesitando, para que Esquel siga dándole al país atletas de la talla de estos dos que acabo de nombrar, es que necesitamos una pista de atletismo mejor. Y bueno, en ese sentido es que hemos ido con el secretario de Deportes y el secretario, claro, de Turismo a pedir el financiamiento para esto. Este año no está, sí, en el presupuesto, pero se comprometieron a incluirlo en el presupuesto del año 2021.
Sí, también me gustaría aclarar, ¿no? Abonando un poco, esta es una reflexión mía, no sé si la comparte o no. También en esto, y digo, me parece que sería un justo argumento en las gestiones, decir que Joaquín Arbe, Coco Muñoz, Lalo Ríos en su momento, y todos estos, Karina Neipán, todos estos atletas que nos representan, en algún momento formaron parte de las escuelas municipales de atletismo, y el tema deportivo, digamos, ha sido en Esquel, al menos, ¿no? Por lo menos lo que observa uno, ha sido una política de Estado que ha trascendido a las gestiones, ¿no? Nadie vino a hacer nada distinto, como suele ocurrir en política, sino que se le dio continuidad a un trabajo que viene de años. Y me parece que ahí también habría que poner el acento, ¿no?
Sí, esto lo comentamos, esto es algo que Esquel lo viene desarrollando desde hace muchas gestiones, y lo que hace cada gestión es continuar y corregir por ahí lo que haya que corregir con el paso del tiempo, y lo vemos nosotros como una política de contención social muy importante. El deporte te permite ordenar un montón de cosas a nivel social, es un beneficio para la comunidad en general, para los deportistas, y también para quienes no practican los deportes, pero todo el sector comercial de la ciudad. Cada vez que hay un evento deportivo, la cual viene gente de otros lugares del país a competir aquí a Esquel, genera un movimiento económico muy importante, ¿no? Además de poner a Esquel en el tapete nacional, regional o a veces o provincial, según el evento que se desarrolle, bueno, está en tapa de todos los diarios, y esto también genera, es una excusa, es un motivo para publicitar nuestra ciudad, nuestra región. Uh-huh. Así que esto es una de las cosas que nosotros hemos dicho, y por supuesto, cuando, debido a esta política de Estado de tantos años que se viene desarrollando, empiezan a aparecer figuras de alto nivel, como las que tenemos en este momento, que están yendo a representar a la Argentina, y por supuesto que nos representa a los esquelenses en Japón, bueno, ellos son también un ejemplo para nuestra sociedad. Porque si uno conoce, cuando empezamos a conocer la historia de estos atletas, vemos lo que han logrado con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, con tanto conocimiento y perseverancia, también sirve de ejemplo para los más jóvenes, ¿no? Y esto es un desafío que estamos evaluando mientras ellos están compitiendo en Japón, a ver qué vamos a hacer nosotros aquí en Esquel como para poner en valor todo este trabajo que ellos han realizado tantos años y que les permitió llegar a la cumbre del sueño de cualquier deportista, de cualquier atleta.
Intendente, lo voy llevando a algunos temas. Ya nos llega un mensaje, dice, las cloacas 41 lotes, ¿está incluida en algún financiamiento?
Sí, son antes eran 41 lotes, ahora son 71. Ajá. Porque se anexó un sector más, pero incluye esos lotes, justamente los que antes se los conocía como los 41 lotes. Uh-huh. Es para ese sector, cloacas y agua de ese sector, el que estamos gestionando ya desde hace mucho tiempo, y en el cual, bueno, ya la licitación de la red eléctrica ya se adjudicó.
Hay algunos temas también que aparecen, se observaron algunas fotos del secretario de Obras Públicas con funcionarios municipales del IPB y de Vialidad en Valle Chico. ¿Están avanzando en esa cuestión? Se habla de entrega de viviendas para fin de agosto. Usted nos había comentado que estaban gestionando las mensuras de algunos lotes que fueron ya adjudicados a sindicatos. ¿Cuál es la situación ahí?
Sí, el IPB tiene previsto entregar las viviendas que ya están prácticamente terminadas en Valle Chico para el mes de agosto. Ayer fueron, como yo estaba en Esquel, fue el secretario de Obras Públicas a ver el tema de la accesibilidad del barrio. Nosotros estamos planteando mejorar el camino que lleva actualmente a Valle Chico, que pasa por el barrio Badén, y también estamos pidiendo un mejoramiento del camino que le falta mucho para mejorar, que va directamente desde Valle Chico hasta lo que conocemos como la Casa Estudiantil, ahí en la intersección con la ruta 259. Uh-huh. Así que esto es lo que estamos gestionando en este momento con a Vialidad Provincial. Hay una manzana cedida a los gremios en Valle Chico, que es para el sindicato de los empleados viales, y bueno, con esa excusa estamos tratando de ver si Vialidad colabora. Claro. En la realización de este camino. Para ellos es un trabajo menor, es un tramo cortito para ellos, enripiar y poner alcantarillados en ese sector. Para la municipalidad es todo un problema, porque bueno, no tenemos el equipamiento ni el personal con la experiencia suficiente para hacer obras de ese tipo, ¿no? El personal municipal está más abocado siempre a otro tipo de trabajo. Así que estamos gestionando eso para tener doble acceso a Valle Chico, un acceso que quizás es un poco más largo, pero es todo sobre pavimento. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido con el IPB.
Dice micromedidores, nos ponen un mensaje aquí. Dice en el barrio Arco los tiene funcionando, pero la cooperativa nunca quiso tomarse el trabajo de medirlos. Me da la sensación de que en este caso, de que mediciones, porque no es un programa generalizado, ¿no? Hasta que no cuenten casi todas las viviendas con micromedidores, no se puede tomar el estado, ¿no?
Sí, es un tema realmente complejo. Desconozco puntualmente cuál es la situación en el barrio Arco. Sé que estaban los medidores. No sé si están los medidores colocados. Estimo que por lo que dice el vecino estarán colocados. Hoy, cuando cualquier obra nueva que se hace, la cooperativa, para darte el agua, te exige que pongas la caja donde va el medidor. No el medidor, pero sí la caja donde va a ir alojado el medidor.
¿Y por qué no el medidor? ¿Por qué no?
Porque tiene un costo alto. Ah. El costo del medidor es un costo muy alto. Por el momento no se está pidiendo, después quizás con el tiempo vayamos evaluando y si se exija. Hay que ver si se puede establecer de alguna manera que sea beneficiario, o que la persona que está haciendo la inversión de una construcción nueva directamente decida poner el medidor y que empiece a pagar por lo que consume y no por la superficie que ha construido, como se hace hasta ahora.
Intendente, lo cambio de tema nuevamente. Seguramente nos van a llegar mensajes y vamos a volver sobre este particular. Nos preguntan, llega la pregunta, la pregunta de cada entrevista que le hacemos, que tiene que ver con la obra de agua del Percy, si avanzó en alguna gestión para esa obra en el Enosa o donde estuvo gestionando.
Sí, esa es la que comentaba, que es la obra conocida como Buitrera, porque está sobre el arroyo Buitrera, y en la cual la cooperativa ha contratado una consultora para terminar el proyecto de la toma de agua. Está el proyecto del acueducto, pero había cosas del proyecto de la toma de agua que había que completar, y bueno, todavía hay cuestiones técnicas que ellos han observado, que se están esperando que se vaya, que desde aquí la consultora que está trabajando.
Yo creo que la pregunta apunta a la distribución de agua en el Percy. Esa obra que está inconclusa desde prácticamente el comienzo de gestión, ¿no?
Sí, esa obra, lo que ha hecho, hemos acordado con Herman Torres, con el secretario de Obras Públicas, él ha enviado un técnico a relevar exactamente qué es lo que está hecho y qué es lo que no, como conforme a obra de lo que está hecho, y presupuestar lo que falta como para poder incluirlo con precios actualizados en el presupuesto del año que viene. Vamos a ver de lo que tenemos, de lo que estaba presupuestado en este momento, no va a alcanzar porque los precios en la construcción han subido en forma muy muy grande, no va a alcanzar, y bueno, estamos viendo como para poder pegarle la terminación de esta obra para principios del año que viene, terminar cuando las condiciones del clima lo permitan, lo que alcanzamos a hacer con los fondos que tenemos ahora, y después el año que viene ya finalizarla.
Intendente, me dicen que renunció la directora de bromatología, y digo que es una situación compleja, ¿no? Si bien hay una estructura y que contiene ahí a empleados municipales que deben ser muy eficientes, lo descartamos esto, pero que no haya una conducción en el área de bromatología que fiscaliza los alimentos que consumimos en la ciudad, parece un tema que no es menor, ¿no? ¿Es así? ¿Ha renunciado? ¿Están buscando otra persona? ¿Qué pasa que no hay estabilidad, ¿no?, en ese puesto?
Sí, la doctora Regis, médica veterinaria, presentó la renuncia. Ya había avisado con alguna antelación que iba a renunciar. Nosotros le habíamos dicho que no, que se quede en el tema, pero bueno, ella lo ha planteado de esa manera, creo que por cuestiones laborales ha conseguido quizá algo mejor que cubría sus expectativas tanto profesionales como económicas, ¿no? La verdad que no tengo los detalles, pero bueno, no está prestando sus servicios ya en la municipalidad. La municipalidad cuenta con otro veterinario que está abocado al área de zoonosis, a la perrera municipal, y lo que está haciendo ahora el veterinario de esa área es colaborar con el área de bromatología. Uh-huh. Él antes tenía a su cargo también bromatología, después nosotros decidimos desdoblar bromatología de zoonosis, y bueno, la municipalidad cuenta con otro veterinario como para hacer las inspecciones. Si bien él no está permanente en el sector de bromatología, pero sí cubriendo lo que específicamente es que requiere del ojo clínico profesional de un médico veterinario, así que eso está cubierto. De todos modos, se está buscando otro profesional. No sé si en estos días ya hay alguna persona que pueda aceptar el cargo y podamos normalizar la situación en bromatología. Uh-huh. Pero digamos, para que el vecino se quede tranquilo, que todo lo que la revisión, fundamentalmente de carne, pero también de otros alimentos, que se hace siempre con la supervisión final de un médico veterinario, la municipalidad cuenta con el profesional para hacerlo.
¿Del aeropuerto qué se trajo de Buenos Aires? ¿Qué le han dicho?
Llegamos a la gestión en el Ministerio de Turismo. Lo hemos planteado fundamentalmente ahí para, porque es algo que necesitamos que se reanude esta obra. Por la coyuntura que estamos, son 200 puestos de trabajo que permitirán mejorar la situación de desempleo en nuestra ciudad, pero después como destino turístico necesitamos con premura que esta obra esté habilitada. Así que, eso es lo que planteamos en el Ministerio de Turismo. No pudimos llegar al Orsna por motivo de agencia, fundamentalmente porque no encontramos en algunos casos que los responsables con los que nosotros queremos hablar estén por todo lo que significa las medidas sanitarias del COVID, que complica toda el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, y así como también en la provincial y municipal.
Lo acompañó el secretario Holman de Ambiente. ¿Fue por el tema de gestión de residuos? ¿Hubo algo también, alguna gestión por el tema forestal, que siempre es importante? O por lo menos es lo que se declama, ¿no? Que viene a llenar el bache que produce la veda invernal en la construcción. Pero la verdad es que lo que observamos en Esquel, y esto me hago cargo, es que se declama mucho el tema forestal y poco se hace, ¿no?
Sí, después nosotros tenemos fondos municipales destinados a los trabajos en los bosques comunales, pero que no son suficientes, por eso estamos gestionando.
Pero, sí, pero además lo hacen por administración. Yo digo que el tema forestal genere mano de obra fuera de lo que es el ámbito municipal, porque ustedes destinan fondos, pero son recursos que ejecutan con mano de obra propia, ¿no?
No, la mayoría de esos son contratos que nosotros tenemos para los bosques comunales. El personal municipal está más abocado por ahí a algún sector muy puntual, o si no, está abocado al tema de lo que es el arbolado urbano. Pero en este momento tendrían que estar, no creo que hoy vayan, porque está con el clima, no creo que suban, pero habíamos hablado de tener algunos contratados especiales, gente desocupada, para poder trabajar en los bosques comunales. De todos modos, también el otro tema que nos preocupa es el tema de la planta de tratamiento de residuos, tenemos que encarar urgentemente el financiamiento de conseguir el financiamiento para la construcción de un nuevo módulo de enterramiento. Esto que lo tenemos que hacer en conjunto, como corresponde, ¿no? Entre la Municipalidad de Esquel, la Municipalidad de Trevelin y también el gobierno de la provincia. Con este sentido es que también hemos ido estamos gestionando los fondos en la ciudad de Buenos Aires.
Intendente, me hacen la típica seña de andá cerrando, ¿no? Y en función de esa seña, le pregunto si quedó algo que tengamos que mencionar y sobre lo que yo no le haya preguntado, efectivamente.
Se me ocurre de todas las causas, hubo más cosas, pero sí me parece resaltar que estuve en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la gente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires para lanzar, un lanzamiento de una promoción de la ciudad de Esquel en la Ciudad de Buenos Aires, de nuestros atractivos turísticos en la Ciudad de Buenos Aires, para que sea un lanzamiento exclusivo de Esquel. Estamos viendo tenemos que resolverlo estos días, de ser quizá un lanzamiento de lo que es el esquí de primavera en esquí, que nos va a permitir contar con turistas en temporada baja y también después hacer el lanzamiento de la temporada de verano un poco más adelante, ¿no? Claro. Y la ciudad de Buenos Aires es un mercado emisor de turistas muy grande, el más importante que tiene el país. Hay 3,5 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de nuestro país, y hay otro tanto de personas que viven en el Gran Buenos Aires que todos los días viajan y trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces claro, son 7 millones de personas que ven las publicidades y que se enteran de lo que está pasando.
¿Y qué va a ser, una publicidad callejera, algo...?
Estamos viendo hacer primero un lanzamiento con prensa, con prensa que va a escuchar solamente el destino turístico Esquel, no mezclado como sucede muchas veces con alguna región más grande,
sí,
o en alguna feria general,
claro,
solamente
ferias.
Para hablar de Esquel. Uh-huh. Así que esto lo, y también publicidad callejera también, esto es lo que estamos, bueno, tenemos que resolver estos días, ¿no?
Intendente,
trabajo para el secretario de Turismo.
Uh-huh. Hay algunos prestadores en Puerto Madryn, sobre todo, que han discutido o están enojados porque Chubut pide la PCR negativa para el ingreso de turistas, tanto vía micros o a través
o
de
aviones,
los vuelos,
sí.
Claro. Que acá para llegar a Esquel se pide eso.
Exactamente, mire, yo para volver a Esquel fue una complicación en este viaje que me restó algo de tiempo, fue una mañana entera perdida para hacerme un PCR en el caso mío salió 7.800 pesos.
Claro.
Los PCR en Buenos Aires lo están cobrando entre 7.000 y 8.000 pesos, depende cuál sea el laboratorio que uno vaya. Tardan alrededor de 24 a 48 horas en dar el resultado, pero tiene un costo muy alto. Y sí, esto complica muchísimo el turismo.
Uh-huh.
Y es algo que, bueno, nosotros ya se lo hemos manifestado al gobierno de la provincia. No entendemos por qué en el verano pasado nos decían que la PCR en aislamiento no tiene sentido y en este momento piden PCR sin aislamiento. Bueno, esto es un tema que está en discusión en este momento y yo espero que se elimine esta exigencia que es muy condicionante. En este momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo las PCR en forma gratuita, pero tiene un costo elevadísimo y entonces esto quizá se suspenda. Y bueno, a 7.000 a 8.000 pesos por persona, piense usted una familia de 4 integrantes, lo que tiene que pagar,
claro,
son 32.000 pesos.
Adicionales.
Es mucho dinero como para poder, solamente para ingresar a la provincia de Chubut. Después tiene todos los costos del viaje.
Y hacerse el examen
para
hacerse el examen para el retorno.
No, para volver a Buenos Aires no, eso no se le pide, por el momento no se está pidiendo, pero
perfecto,
sí para ingresar a la provincia de Chubut. Tanto sean, en el último decreto dice que cualquier chubutense que salga de la provincia más de 72 horas se tiene que hacer el PCR para reingresar a la provincia. Y esto es un problema porque pensemos que los chubutenses a esta altura del año, los que viajan, no lo hacen turismo, lo hacen por cuestiones laborales o cuestiones de salud, ¿no? Cuando uno, los que tienen que viajar por cuestiones de salud no cuentan, muchos de ellos, con los fondos suficientes como para tener que pagar uno, dos o hasta tres PCR de acuerdo a cuántas personas viajen a acompañar a quien tiene que viajar por cuestiones de salud. Así que este es un tema que complica muchísimo y que no entendemos si realmente va a funcionar o no desde lo estrictamente epidemiológico, porque en febrero nos decían que la PCR sola no tenía sentido, y bueno, es lo que hoy se está pidiendo. Entonces,
bien,
este es un tema que realmente nos preocupa y que, bueno, no nos termina de cerrar el porqué de esta exigencia así de esta manera.